Bienvenido a BBC Mundo. Esta grabación es presentada por AfterSight y está destinada a personas ciegas o con baja visión.
Hola, gracias por acompañarnos al día de hoy. Mi nombre es Claudia Murphy y estás escuchando BBC Mundo. Vamos a comenzar. Las cuatro demandas judiciales en Estados Unidos que pueden cambiar cómo operan las redes sociales. Cuando las redes sociales comenzaron a dominar Internet hace 20 años, fueron aclamadas como una tecnología revolucionaria que conectaría a personas de distintos ámbitos y facilitaría el acceso a la información. Hoy en día, empresas como Meta, propietaria de Facebook e Instagram, Google, propietaria de YouTube y Snapchat, junto con plataformas relativamente nuevas como TikTok, Discord y la plataforma de juegos sociales Roblox, enfrentan a miles de demandas en Estados Unidos por presuntos daños a los usuarios, en particular a niños y adolescentes. El resultado de estos procesos, ya sea que se resuelvan extrajudicialmente o con jurados condenando a las empresas, podría cambiar para siempre el funcionamiento de las plataformas sociales. Se ha creado un escenario que no solo observan los expertos legales, sino también los reguladores y legisladores, afirmó Eric Talley, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Talley señaló que esta creciente ola de demandas contra las plataformas influye en la percepción pública general y probablemente afectará las elecciones políticas de los próximos años, impactando en la aprobación y revisión de leyes y regulaciones. Muchos de los casos se están tramitando en los tribunales de California, donde tiene su sede las principales plataformas de redes sociales. Conocido como el efecto California, los cambios legales y normativos promulgados en el estado suelen tener repercusiones a nivel nacional. Ya no se puede negar que existe un problema con la seguridad infantil en las plataformas, afirmó Alexis Schwartz-Inbert, experta en Derecho de la Comunicación y profesora de la Universidad de Syracuse. Estamos presenciando un punto de inflexión. Estos casos son significativos, dijo. Este mismo año, Meta y YouTube sufrieron una derrota sin precedentes en un caso presentado por una joven que alegaba haber sido adicta a las redes sociales desde niña, lo que contribuyó a sus problemas de salud mental y emocional. Un jurado ordenó a las empresas pagarle una indemnización conjunta de $6 millones. Ambas firmas manifestaron su desacuerdo con el veredicto y anunciaron su intención de apelar. Meta también perdió un caso importante en Nuevo México, presentado por el fiscal general de ese estado, quien acusó a la compañía de engañar al público al afirmar que sus plataformas eran seguras para los niños, a pesar de los problemas conocidos de explotación sexual de menores en ellas. Meta anunció que apelará este veredicto. Durante estos años en los que se han presentado y resuelto estas demandas, Meta implementó cambios en sus plataformas con el objetivo de hacerlas más seguras para los usuarios jóvenes. Sin embargo, un cambio más profundo en las plataformas, en su diseño, funcionamiento e incluso acceso, probablemente tomará años y requerirá más fallos judiciales en su contra. Entre este año y el próximo, Meta y las demás plataformas sociales importantes se prepararán para enfrentar más juicios de los jurados, donde los jurados podrían considerar una serie de demandas de usuarios jóvenes, sus padres, distritos escolares y fiscales estatales que alegan diversos efectos negativos derivados del diseño y funcionamiento de las redes sociales. Incluso el multimillonario está dispuesto a demandar a Meta por alojar anuncios que estafan a la gente. Entonces, ¿qué casos son realmente importantes? La BBC analizó decenas de casos en Estados Unidos para identificar las pocas demandas contra empresas de redes sociales y juegos que se prevé que lleguen a juicio en el próximo año y que podrían tener un impacto significativo en los negocios y operaciones de estas plataformas. Según Adam Schwartz, abogado y fundador de una herramienta en línea para la revisión de documentos, las siguientes demandas son casos emblemáticos que marcarán la pauta y el rumbo que darán forma a la legislación futura. El litigio multidistrito. Este extenso litigio multidistrital en California incluye alegaciones de más de 1,000 distritos escolares de todo Estados Unidos. En términos generales, las escuelas acusan a Instagram, YouTube, Snapchat y TikTok de haber sido diseñadas intencionalmente para ser adictivas, lo que supuestamente ha perjudicado la salud mental y emocional de los niños al usarlas excesivamente. Las escuelas afirman que lidiar con las secuelas de las redes sociales les ha costado dinero y recursos y que las plataformas deberían ser consideradas una molestia pública pública y responsabilizadas por el impacto en el bienestar de los niños. Aunque el juicio conjurado para algunas de las demandas de los distritos escolares está previsto que comience en febrero, dado que las plataformas han llegado recientemente a un acuerdo con un distrito escolar que iba a ser el primero en juzgarse, todos los casos podrían tardar un par de años más en resolverse por completo. Unos eventuales fallos judiciales desfavorables para las plataformas podrían hacer que todo cambiara, desde la forma en que muestran interacción de los usuarios hasta quienes pueden acceder a ellas. Las acusaciones en estas denuncias son simplemente falsas, declaró un portavoz de YouTube. Por su parte, desde Snapchat afirmaron: "Discrepamos rotundamente con las acusaciones, no atacamos a las escuelas". Meta declinó hacer comentarios y TikTok no respondió a la solicitud de comentarios. En un juicio similar, presentado por un joven de 15 años en el estado de Florida, YouTube llegó este martes 23 de junio a un acuerdo con el adolescente identificado con las iniciales RKC. Este asunto se ha resuelto amistosamente y nuestro enfoque sigue centrado en desarrollar productos adecuados para cada edad y controles parentales que cumplan con esa promesa, declaró el portavoz de Google, José Castañeda, en un comunicado a la BBC. El pueblo de California veces Meta. Los abogados de los estados de California y de Colorado encabezaron un grupo de 29 estados que presentaron en 2023 una demanda colectiva contra Meta e Instagram. El juicio está programado para agosto. Si bien el caso se tramita ante el mismo juez que el litigio multidistrital en California, los estados acusan únicamente a Meta de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, COPPA por sus siglas en inglés, una ley federal. Esta ley, promulgada en el año 2000, tenía como objetivo proteger a los menores de 13 años de ser blanco de publicidad engañosa por parte de empresas que operan en línea. Según los registros judiciales, Meta ya ha presentado más de 2 millones de documentos en el caso. Si los estados ganan, la exigencia a Meta es que mejore los controles para evitar que usuarios menores de 13 años utilicen sus plataformas y elimine los datos recopilados previamente de usuarios menores de edad, además de otras medidas. Meta utiliza estos datos para, entre otras cosas, segmentar anuncios y entrenar sus modelos y herramientas de inteligencia artificial. Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios. Un niño contra Roblox y otros. Esa demanda contra Roblox y Discord fue presentada por un niño de 13 años ante un tribunal estatal externo en San Mateo, California. El niño alega que fue víctima de acoso y captación de menores a través de ambas plataformas por parte de un depredador sexual adulto, quien posteriormente fue arrestado por sus crímenes contra más de 2 docenas de niños. La demanda comenta que ambas plataformas tenían un diseño defectuoso y realizaron publicidad engañosa sobre la seguridad de los usuarios jóvenes, por lo que deberían ser responsables del daño sufrido por el joven identificado como John Doe. Roblox, una plataforma centrada en videojuegos con numerosas funciones de redes sociales, y Discord, es un servicio de mensajería instantánea y chat de voz, intentaron someter el caso a arbitraje, un proceso legal privado fuera del sistema judicial. El tribunal se negó, pero el caso se encuentra actualmente en suspenso a la espera de la apelación de las empresas. Si Roblox y Discord pierden sus apelaciones, la demanda podría ir a juicio a finales de este año. Un fallo judicial en contra de las plataformas podría conllevar cambios a las restricciones de edad y a la posibilidad de que desconocidos interactúen con usuarios jóvenes a través de mensajes y chats. Una portavoz de Discord declinó hacer comentarios mientras que un representante de Roblox no respondió a la solicitud de comentarios. Forrest contra Meta. No todos los casos contra plataformas de redes sociales que llegan a juicio tienen que ver con daños a menores. El doctor Andrew Forrest, un multimillonario australiano, mandó a Meta en California en 2022 por la supuesta negligencia de la empresa al no combatir anuncios fraudulentos que engañaban a australianos con falsas inversiones, los cuales supuestamente proliferaron en Facebook utilizando su nombre e imagen. Con acusaciones que incluyen el uso indebido de su imagen y el enriquecimiento lícito, pues Meta obtiene ingreso de los anuncios en su plataforma independientemente de su objetivo o resultado, la demanda de Forrest podría ser una de las más importantes. Forrest solicita al tribunal que declare que la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones no puede utilizarse como defensa por parte de Meta en este caso. Meta argumenta que está protegida por las reclamaciones de Forrest por la sección 230. Promulgada en 1996, la sección 230, como se le conoce habitualmente, otorga esencialmente inmunidad legal a las plataformas por cualquier incidente que ocurra en ellas. Si el tribunal termina fallando a favor de Forrest, podría desbaratar décadas de argumentos utilizados por las plataformas en su defensa. Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios. Continuamos con ¿cómo son las cárceles para obesos en China? Pesajes 2 veces al día, ejercicios intensos y prohibición de snacks. En redes sociales circulan videos que muestran a personas haciendo ejercicio en un gran gimnasio, haciendo cola para la comida y durmiendo en dormitorios con múltiples camas. Este nuevo centro para adelgazar no es un lujoso spa, sino un campamento militar para perder peso en China. Descritos por algunos como cárceles de la obesidad, estos campamentos establecen una estricta prohibición de comer entre horas y requieren dos visitas obligatorias a la báscula al día. De acuerdo con medios chinos, existen alrededor de 1,000 campamentos de estos en todo el país, que también padece la crisis mundial de obesidad. Por $600 se puede reservar una estancia de un mes con alojamiento, comidas y clases de ejercicio diarias. La creadora de contenido Tia Huang, que publicó su experiencia en Instagram, dijo al podcast del Servicio Mundial de la BBC, What in the World, que definitivamente se sintió como en una prisión porque no salió del recinto durante 28 días y tuvo que controlar su peso. Nuestros entrenadores estaban allí para supervisarnos, asegurarse de que no ingiriéramos comida chatarra escondidas y de que asistiéramos a todas las clases. No se nos permitía faltar a clase ni abandonar el campamento sin una razón válida, relata. Si bien Huang afirma que el campamento le resultó efectivo, los expertos en nutrición advierten que los métodos extremos conllevan grandes riesgos físicos y psicológicos. Algunos campamentos buscan una pérdida de peso de 1 kilo al día. Según informes, esto supera con creces lo que se considera seguro incluso para adultos bajo supervisión médica, afirma el entrenador personal y nutricionista Luke Hanna. ¿Cómo funcionan estos campamentos y por qué se hicieron tan populares? Hora de hacer cambios. Cuenta que supo de los campamentos por primera vez a través de su madre, que es china. La joven relata que se sentía muy mal después de viajar sola por China. Había perdido su rutina y hacía muchos pedidos de comida a domicilio. Huang dice que en 3 años había engordado unos 20 kilos. Esto provocaba comentarios de sus familiares que le hacían sentir que era hora de hacer cambios. Me hacían sentir avergonzada por mi peso, pero al mismo tiempo supongo que querían ayudarme, dice. Asistir al campamento fue un enorme choque cultural, pero Huang relata que había una fuerte camaradería entre los participantes, unidos por el deseo de perder peso juntos. Cada día comenzaba a las 7:30 de la mañana con un pesaje. La jornada incluía 4 horas de ejercicio con clases de spinning, sesiones de alta intensidad en bicicletas estáticas, trampolín, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, HIIT en inglés, y tabata y pesas. El desayuno podía consistir en 4 huevos duros, medio tomate y 2 rodajas de pepino. En un video, Juan califica sus almuerzos, que incluían gambas, verduras al vapor y tofu o pescado al vapor, apio, verduras de hoja al vapor y coliflor. Las comidas eran buenas, equilibradas y diseñadas para imitar la comida china cotidiana. Se esperaba que todos los participantes asistieran a una clase de spinning de 1 hora después de la cena, antes de un segundo pesaje a las 7:30. Luego podían ducharse y descansar. Se esperaba que todos los participantes asistieran a una clase de spinning de 1 hora después de la cena, antes de un segundo pesaje a las 19:30. Luego podían ducharse y descansar. Juan dice que el régimen le pareció muy novedoso durante la primera semana, pero luego se dio cuenta de que necesitaba mantenerlo durante 3 semanas más, enviar mensajes a sus amigos, lo ayudó a seguir adelante. A pesar de describir las instalaciones como parecidas a una prisión, Juan cree que la experiencia valió la pena. Perdió 6 kilogramos en 28 días. Me dio un reinicio completo y la estructura que necesitaba, dice. Puede perjudicar el desarrollo normal, pero los expertos recomiendan precaución. El enfoque de estos campamentos es especialmente preocupante porque al perder peso se pierde tanta masa muscular como grasa, explica Luke Hanna, entrenador personal que vive en Londres. Por lo tanto, si se utilizan métodos extremos como el ejercicio excesivo, aumentan las probabilidades de perder masa muscular. Esto es especialmente problemático si los que pierden peso de esta manera son niños o jóvenes. También se puede perjudicar el desarrollo normal, lo que puede afectar a la estatura final y a la salud ósea, afirma. Además, podrían generarse problemas psicológicos, como un aumento significativo del riesgo de desarrollar un trastorno alimentario. Si bien algunas personas pierden mucho peso, lo que puede resultar atractivo, muchas lo recuperan rápidamente al retomar su vida normal porque no se han abordado las causas o problemas subyacentes, añade Hanna. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda una pérdida de peso gradual de entre 0.5 y 1 kilogramo. Hanna afirma que la gente debería centrarse en cambios graduales de hábitos dentro de su entorno habitual, disfrutar de comidas nutritivas con regularidad, ingerir suficiente proteína y hacer ejercicio como disfrute, no como castigo. De hecho, en un video posterior de Instagram, tío Juan comenta que lo más difícil fue volver a casa porque su cuerpo ya no reconocía la sensación de comer normalmente. Una dieta saludable también debería incluir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, además de ejercicio durante 150 minutos a la semana, beber agua en lugar de refrescos azucarados y reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares también puede ser beneficioso. Los campamentos de adelgazamiento se popularizaron en China a principios de la década de los 2000, tras un programa de televisión que mostraba el funcionamiento interno de estas organizaciones, según Wang Qingzhang, periodista de la Unidad Global China de la BBC. Los entrenadores de sus programas decidieron abrir sus propios campamentos, pero el verdadero auge se ha producido en los últimos 10 años con las redes sociales. Si navegas por redes sociales chinas, encontrarás muchísimo contenido publicado tanto por las organizaciones de los campamentos como por los propios participantes, afirma Zhang. Estos campamentos pueden variar desde los típicos y estrictos, como el centro al que asistió Juan, hasta opciones tan extremas como la instalación de cámaras de vigilancia fuera de los dormitorios para evitar que la gente intente pedir comida a domicilio, explica Zhang. En el otro extremo se encuentran retiros de lujo donde puedes correr en una cinta con vistas a un hermoso lago. La principal motivación de este auge es la creciente obesidad a nivel mundial. En aproximadamente dos tercios de los países, más del 50% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Las autoridades sanitarias chinas estiman que el 34% de los adultos en el país tienen sobrepeso, mientras que el 16% son obesos. También existe un problema cultural, como señala Zhang. China es un país con una aceptación y tolerancia relativamente baja en cuanto a la diversidad de peso, lo que significa que si tienes sobrepeso, es probable que sufras más discriminación en el trabajo o en tus relaciones sentimentales. Los carbohidratos refinados presentes en el arroz, los fideos y los típicos dumplings son un problema. Otro es que la gente, no solo en China, sino a nivel mundial, pasa su tiempo libre en casa usando sus teléfonos o tabletas en lugar de salir al aire libre. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Juan muestra que la joven se encuentra ahora en Tailandia participando en otro reto de pérdida de peso de 30 días que incluye hacer ejercicio durante 2 horas diarias bajo un calor extremo. Y ahora, la aplicación en Corea del Sur que permite a las mujeres rastrear a sus acosadores en tiempo real. Las autoridades surcoreanas anunciaron este miércoles el lanzamiento de una aplicación móvil con una función actualizada que permite a las víctimas monitorear la ubicación de su acosador siempre que éste se encuentre bajo vigilancia electrónica. Mediante el uso de datos de localización provenientes de dispositivos como la tobillera electrónica, la aplicación del Ministerio de Justicia surcoreano mostrará en un mapa la ubicación del infractor en tiempo real. Asimismo, enviará una alerta a un centro de control si éste se acerca a una distancia determinada, tras lo cual dicho centro avisará a la policía o a la agente de libertad vigilada. Una versión anterior de la aplicación lanzada en 2024 no permitía que la víctima rastreara la ubicación del acosador en tiempo real. Sin embargo, una modificación de la Ley de Vigilancia Electrónica del país, realizada en diciembre de 2025, hizo posible el seguimiento del paradero de los acosadores. Se espera que esta información adicional sobre la ubicación también sirva para proteger a las mujeres, mostrará las carreteras y edificios cercanos para ayudar a las víctimas a ponerse a salvo con mayor rapidez, declaró BBC News Corea Lim Hap-yuk, director del Centro de Monitoreo Electrónico Central del Ministerio de Justicia. Sin embargo, los críticos subrayan que la magnitud del acoso en Corea del Sur forma parte de un problema más amplio de violencia contra las mujeres que la tecnología por sí sola no puede resolver. El acoso no se tipificó como delito grave hasta 2021, y aunque Corea del Sur cuenta con leyes sobre violencia doméstica, estas se centran principalmente en los cónyuges y no abarcan adecuadamente a las parejas sentimentales no casadas, lo que deja importantes vacíos en comparación con otros países como Reino Unido. Los autores de acoso o violencia en el marco de un noviazgo suelen actuar sin miedo en la sociedad coreana, afirma Hyun Min-soo, la investigadora legislativa. Entonces, ¿puede esta tecnología ayudar a proteger a las mujeres? Se necesita una protección más sólida. Un sistema anterior de relojes inteligentes introducido por la policía en 2015 también permite a las víctimas alertar a las autoridades sobre su propia ubicación con solo pulsar un botón, aunque no sea no la del agresor, pero fue criticado por no proteger adecuadamente a las víctimas. Las críticas a las herramientas existentes resurgieron en marzo de 2026, cuando una mujer que vivía en las afueras de Seúl fue asesinada a puñaladas por un hombre que al parecer la acosaba tras haber terminado su relación. Ella contaba con un reloj inteligente facilitado por la policía y el sospechoso tenía prohibido acercarse a ella debido a una orden de alejamiento. De hecho, había pulsado el botón de alarma apenas 2 minutos antes del ataque. El presidente surcoreano Lee Jae-myung ordenó a las autoridades garantizar una mayor protección para las víctimas del acoso, incluyendo medidas para identificar la ubicación del agresor con mayor rapidez. Este es un problema que el Ministerio de Justicia espera resolver, en parte, mediante la función de seguimiento. Sin embargo, Han Min-kyu, docente de la Universidad Nacional Policial de Corea, considera que la aplicación apenas marcará la diferencia, dado que solo un número limitado de agresores está obligado a llevar dispositivos de monitoreo electrónico. La propuesta también ha suscitado un debate sobre la privacidad y la vigilancia. El profesor Kwak Tae-kyung de la Universidad Dongju señala que si bien el seguimiento en tiempo real por parte de las víctimas podría ser viable, en los casos de acoso, exigir a alguien que lleve una tobillera electrónica basándose únicamente en la sospecha de riesgo delictivo podría plantear problemas relacionados con los derechos humanos. Afirma por ello que el asunto requiere un debate público más amplio. También existen inquietudes sobre la experiencia de las víctimas al utilizar la aplicación. Creo que la víctima sentiría un miedo extremo. Por ello, es necesario analizar detenidamente si proporcionar información continua y en tiempo real sobre la ubicación del agresor constituye realmente una forma de apoyo que ayuda a las víctimas a recuperarse y retomar su vida normal. Se duplicaron las denuncias por acecho. En 2021 se promulgó en Corea del Sur una ley contra el acecho que contempla apenas de hasta 3 años de prisión y una multa máxima de 30 millones de wons, $19,600 para los infractores. El sistema anterior lo trataba mayormente como una falta menor, con sanciones leves. Los datos de los centros de llamadas de emergencia de la policía indican que las denuncias por acoso se duplicaron con creces tras la entrada en vigor de la nueva ley. Sin embargo, algunos expertos jurídicos surcoreanos sostienen que la ausencia de una ley específica sobre la violencia en parejas no casadas deja importantes vacíos en el sistema legal. A menudo se pasa por alto incluso la violencia entre cónyuges. Por tanto, cuando las personas implicadas ni siquiera están casadas, es aún más probable que el caso se desestime. La concienciación social sobre la gravedad que puede alcanzar la violencia en las relaciones íntimas sigue siendo por lo general escasa, señala. Además, a menos que la violencia derive en un hecho tan extremo como un asesinato, rara vez se ve a los agresores siendo investigados o castigados, lo que refuerza la idea de que se trata de delitos menores. La falta de una base clara para adoptar medidas de protección en caso de violencia en el noviazgo constituye actualmente el ámbito que requiere reformas con mayor urgencia, según declaraciones de la Agencia Nacional de Policía a BBC News Corea. El acoso no cesó. El sistema actual que usan las autoridades para distribuir esa tecnología ha sido criticado por no proteger a las víctimas en situación de riesgo, ya que no ha logrado evitar agresiones ni asesinatos. Más de 20 casos de asesinato o intento de asesinato involucraron a víctimas que habían recibido relojes inteligentes entre 2021 y 2025, según datos de la Policía Nacional de Corea del Sur citados por el legislador Lee Kwon-hee. Min-ji, nombre ficticio para proteger su identidad, afirma que sigue sintiéndose desprotegida a pesar de haber recibido un reloj inteligente. Su acosador, un exnovio, la agredió por primera vez un mes después de su primera cita en julio de 2023. Ella relata que él revisaba obsesivamente su teléfono, vigilaba sus movimientos y acosaba a sus compañeros de trabajo. Me encerró en su coche por negarme a enseñarle mi teléfono y luego me golpeó sin piedad durante unas 2 horas, cuenta Min-ji, quien sufrió una fractura de nariz y necesitó cirugía. En diciembre de 2023, un tribunal halló indicios de acoso e impuso medidas provisionales como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de ella o de contactarla por medios digitales. Además, ella recibió uno de los relojes inteligentes de la policía para enviar alertas de emergencia con su ubicación, facilitando así una rápida respuesta de los agentes cercanos. Sin embargo, según resoluciones judiciales ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo, su expareja incumplió la orden en casi 100 ocasiones. En 2025, aproximadamente 1 de cada 10 medidas provisionales por acoso dictadas por los tribunales surcoreanos fue incumplida, según datos facilitados a la BBC por la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur. Ji teme el día en que su acosador salga de prisión. El Tribunal Supremo condenó al acosador de Min-ji en 2025 a 5 años de cárcel y le ordenó completar 40 horas de un programa de tratamiento para acosadores. Tendré que huir de nuevo, afirma ella. Últimamente lo que más pienso es, ¿acaso esto solo terminará ya cuando yo me muera? Los grados de acoso. Otras víctimas y familiares de personas asesinadas por acosadores expresan su preocupación sobre si la policía está respondiendo adecuadamente a las medidas de protección vigentes. La hermana de Yuri estaba en sus 20 años cuando fue asesinada por su exnovio en septiembre de 2024 tras haber terminado la relación. La noche de su asesinato, creyó que abría la puerta a un repartidor de comida, pero se trataba de su expareja, quien llevaba horas esperando el momento de irrumpir en la vivienda. Cada vez que mi hermana decía que quería romper la relación, el hombre iba a su casa y golpeaba la puerta de entrada. Ella decía que pasaba toda la noche aterrorizada, cuenta Yuri, cuyo nombre cambiamos para proteger su identidad. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo ratificó una condena de 30 años de prisión para el hombre por el homicidio. Según la sentencia escrita, la hermana de Yuri había denunciado a su expareja ante la policía en tres ocasiones por incidentes de violencia en el noviazgo. Asimismo, presentó tres denuncias por acoso durante el proceso de ruptura. Lo único que la policía le dijo fue: si te pones en contacto con ella reiteradamente, podrías enfrentarte a sanciones. Me pregunto por qué no se adoptaron de manera más proactiva medidas provisionales como una orden de alejamiento, comenta Yuri. El cuerpo policial cuenta con un sistema de protección a las víctimas que clasifica a aquellas que sufren violencia en el noviazgo o acoso en el grado A, si denuncian tres o más incidentes en el plazo de un año, y en el grado B, si presentan dos o más denuncias. A pesar de ello, miembros de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional revelaron que la hermana de Yuri seguía clasificada en el grado B, aun cuando había denunciado al agresor ante la policía en tres ocasiones. Respecto a esta discrepancia, la Agencia de Policía Metropolitana de Busan declaró: según los agentes que acudieron al lugar, la víctima habría dicho: no ha ocurrido nada grave y nunca antes había denunciado esto, lo que derivó en una gestión deficiente. Añadieron: las víctimas suelen dudar en declarar por temor a represalias. Revisaremos activamente los métodos de seguimiento para centrarnos en los perpetradores. Yuri, por su parte, afirma: mi vida se detuvo en el momento que mi hermana murió. Y finalizamos con cuatro beneficios para la salud de salir afuera mientras está lloviendo, según la ciencia. Desde su aroma inconfundible hasta los iones negativos que libera, la lluvia ofrece beneficios fascinantes para nuestro organismo, especialmente en lo que respecta a nuestro estado de ánimo. En el sexto día consecutivo en que el índice de calor superaba los 38 grados centígrados en Milford, Connecticut, cuando el cielo adquirió un inquietante tono púrpura, yo dirigí un taller de teatro al aire libre y noté que los excursionistas observaban boquiabiertos una ominosa nube de varios kilómetros de extensión que avanzaba sobre nuestras cabezas. De repente, un trueno sacudió el suelo y un relámpago se extendió por el firmamento como una telaraña irregular. Oímos la lluvia desde antes de sentirla. Luego, de improviso, quedamos empapados bajo un torrente de gruesas gotas. Nadie lograba oír a los demás, así que señalé una plataforma techada cercana donde se guardaban las bolsas de lavandería y mis alumnos y yo echamos a correr hacia ella. Empapados y riendo, nos dejamos caer sobre el montón de ropa sucia y observamos cómo la tormenta se ya desataba. Unos 30 minutos después, el cielo se despejó y el aire se percibía asombrosamente limpio y fresco. El aroma intenso e inconfundible de la lluvia resultaba abrumador. Mientras regresábamos caminando al lugar del ensayo, la hierba y los árboles parecían de algún modo más verdes y saludables. Todo se veía más ligero, sonreían con mayor facilidad y yo sentí como si una niebla mental se hubiera disipado por fin. ¿Se debió acaso que la ola del calor había remitido o la adrenalina de la carrera hacia el refugio? ¿O tuvo la lluvia alguna influencia en nuestro mejor estado de ánimo colectivo? Resulta que, tras décadas de estudiar los elementos relacionados con la capacidad potencial de la lluvia para mejorar el estado de ánimo, los científicos han hallado pruebas sólidas que respaldan esta idea. Y este no es el único beneficio de la lluvia. Las investigaciones demuestran que también elimina sustancias nocivas del aire, mientras que su olor podría incluso potenciar nuestra memoria. Número 1. El impulso de serotonina. La razón principal podría residir en que la lluvia libera iones negativos en el aire, moléculas de oxígeno con un electrón adicional que se forman cuando las gotas de lluvia chocan entre sí o impactan contra una superficie y se fragmentan. Se sabe que en concentraciones elevadas, estos iones estimulan la producción de serotonina y las ondas alfa en el cerebro, propiciando un estado de mayor felicidad y relajación. Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, pueden salpicar y liberan iones negativos en la atmósfera, un proceso conocido como efecto Leonard. Por lo tanto, si deseas recibir una dosis de considerable de iones negativos, esos potenciadores de la serotonina, intenta dar un paseo durante una tormenta lluviosa. Eso sí, asegúrate de buscar refugio en el interior si observas relámpagos por precaución. Algunos científicos sostienen que estos efectos positivos podrían deberse a que los iones negativos del aire aumentan los niveles de oxígeno en la sangre, lo cual genera una mejora en el estado de ánimo similar a la que experimentan tras realizar ejercicio intenso. No obstante, aún no existe evidencia concluyente que explique con exactitud qué mecanismo fisiológico interviene para producir estos efectos. Número 2. Un aire más limpio. Los iones negativos generados por la lluvia parecen purificar el aire al eliminar partículas en suspensión, tales como contaminantes y alérgenos, lo cual facilita la respiración. Este efecto podría repercutir en el estado de ánimo y en la salud, dado que la mala calidad del aire se asocia con un aumento de la ansiedad y con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental de mayor gravedad. Resulta lógico inferir que un aire más limpio propiciaría el efecto contrario. Existen pruebas razonablemente sólidas de que los iones negativos son capaces de eliminar el polvo, las bacterias, los alérgenos y otras partículas del aire, lo cual puede tener un efecto positivo a su salud respiratoria para muchas personas. Número 3. El aroma aroma que estimule la memoria. El aroma inconfundible de la lluvia también puede ser un impacto, tener un impacto psicológico. Conocido como petrichor, este olor emana del suelo tras una tormenta y a menudo se describe como penetrante y terroso, aunque de algún modo es limpio. El petrichor surge cuando la lluvia libera aerosoles del suelo, afirma Phil Stephenson, profesor de química vegetal en la Universidad de Greenwich y responsable de la investigación sobre características de plantas y hongos en los jardines de Kew en Reino Unido. Sequía, las moléculas orgánicas procedentes de plantas, animales y del propio suelo se acumulan en la superficie. Cuando las gotas de lluvia impactan, estas moléculas, incluidos los aceites vegetales volátiles, se fragmentan, convirtiéndose en partículas suspendidas en el aire. Se cree que el olor a limpio se debe al ozono, el cual puede ser arrastrado hacia la tierra por las corrientes descendentes de las tormentas. Otra parte del aroma proviene de la geosmina, un compuesto químico que producen las actinobacterias al formar esporas en el suelo. La lluvia libera las esporas y la geosmina, creando ese aroma familiar de la primera lluvia tras una sequía, el cual resulta más perceptible durante las estaciones cálidas. Esto podría explicar por qué los seres humanos somos tan sensibles a él. De hecho, somos más sensibles que los tiburones ante el olor de la sangre. Los científicos plantean la hipótesis de que evolucionamos para comprender el petrichor, el aroma de la lluvia sobre la tierra seca. Señalaba la renovada abundancia de agua dulce, un hecho que probablemente ayudó a nuestros antepasados a sentirse seguros y en calma. 4. El sonido relajante. Sin embargo, no es solo el acto de oler e inhalar la lluvia lo que puede hacernos sentir bien, sino también el escucharla. Por ello, a menudo se incluyen pistas de sonido de lluvia en las máquinas de relajación sonora. Una lluvia constante puede reducir los niveles de cortisol, induciendo una sensación de calma, además de enmascar los ruidos molestos. Los sonidos del agua se han asociado con la activación del sistema nervioso parasimpático, la rama del sistema nervioso encargada de la relajación y la recuperación. Cuando este sistema se activa, podemos observar efectos fisiológicos tales como una disminución en la frecuencia cardíaca y una reducción de las respuestas al estrés. Un estudio reciente reveló que el sonido de la lluvia resultaba más eficaz dentro del rango de los 40 o 50 decibelios, equivalente a una lluvia suave y ligera, reduciendo los niveles de estrés hasta en un 65%. Una lluvia intensa, que se sitúa en la frecuencia más baja del ruido, marrón, puede resultar más envolvente y brindar una mayor sensación de arraigo, señala Sarrow, además de enmascarar los ruidos molestos para favorecer el sueño. Ambos niveles pueden resultar relajantes. A menudo todo se reduce a una cuestión de preferencia personal. Si alguien escucha estos sonidos de manera intencionada como parte de una rutina de relajación, la experiencia puede empezar a asemejarse a las prácticas de atención plena o meditación, en las que el sonido actúa como un anclaje para la atención y la relajación. Si bien mi tormenta no me sumió exactamente en un estado zen, sí logró hacerme sentir mejor y más conectada con el momento presente. Ahora, cada vez que cae un aguacero, procuro dedicar un poco más de tiempo a sumergirme en esa experiencia. La próxima vez que veas lluvia en el pronóstico del tiempo, considera sintonizar con esa experiencia. Podrás llevarte una grata sorpresa.